Buenos Aires y el Ministerio de Educación respecto del pedido de recomposición salarial del 20% hecho por los trabajadores, y frente a este pedido de recomposición salarial la respuesta fue 0% por parte del Ministro de Educación y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sergio Massa brindará su primer informe ante diputados. El jefe de gabinete concurrirá hoy a la Cámara Baja. Aumentaron los peajes de los accesos a las autopistas porteñas. Además, comenzará a implementarse un arancel diferenciado en las horas pico. Será entre las 7 y las 10 en sentido al centro y entre las 17 y las 20 en sentido a provincia. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos volverá a tratar el proyecto de salvataje financiero. El plan enviado por George Bush será debatido hoy. Hirieron a dos colectiveros en el conurbano bonaerense. Dos choferes de las líneas 203 y 365 fueron agredidos en Puente Saavedra y en Pilar. Ambos fueron internados por las graves heridas. Ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados 7 décimos, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Jans Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
¿Qué somos nosotros? Buenas noches. Muchas gracias. Nos encontramos en el Paseo La Plaza. Si usted anda caminando por Buenos Aires y quiere venir a vernos, métase, estamos en la Sala Picasso, hay lugar, le contaremos, si llega tarde al programa, le contaremos en la trama del mismo para que usted no esté aquí sin saber de qué hablamos.
Claro.
Queda feo también.
Se hace un resumen, ¿verdad?
Un resumen, sino... lo mismo que en las obras de teatro, los actores cuando ven Coco, hay algunos actores, otros no lo hacen, ¿no? Pero Coco, por ejemplo, cuando ve que llega una persona tarde... enseguida le dice, mire, resulta que yo soy un tipo, está enamorado de esta que está allá, pero la tipa me dijo que no y ahora estoy viendo qué
pasa. Y mientras se suspende todo, quedan los actores para...
¿Sabés quién hacía eso? Marrone.
Muy bien.
Marrone hacía eso. Se necesita un hombre con cara de infeliz, no en la revista.
Claro.
Hablando de las obras de Germán Ciclis, que las hacía, que eran comedias. O Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina.
Sí.
Y por ahí llegaba alguno tarde... y le decía, mire, yo estoy aquí, esta es una banda de ladrones. Este es el jefe y este me parece que me quiere grupir para que yo forme parte de la banda, qué sé yo, y así. Y se sentó y seguía, bueno, vamos a seguir con la voz.
Perfecto. Ya.
Bueno.
Y así hasta el final, si a alguien se le ocurría...
No, nadie llegaba al final, nadie va al final a una obra.
No, suele ocurrir en los
pueblos. En algunos lugares no se permite, por ejemplo, en el San Martín.
No te permiten.
No te dejan entrar después que empiezan las obras.
Hay algunos actores que se ponen de muy mal humor.
Sí, sí, por todo.
Por todo.
Sí. Especialmente por eso.
Especialmente porque.
Si alguien llega después que la obra empieza, especialmente cuando es otro actor que.
que
trabaja en la misma obra y llega después que la obra empezó, hay actores que se ponen un poco nerviosos.
¿Y a usted te gusta eso que cuando un actor entra a escena la gente aplauda?
Sí, me gusta, es una tradición teatral.
A mí me tocó hacer una comedia. Lo que pasa
está
es que
desapareciendo eso. En determinado circuito.
Y determinadas obras están desapareciendo. Imagínense, es una cosa terrible, un hondo dramatismo. Y entra el actor, que además hace el papel de violador, torturador y asesino, y la gente lo aplaude.
Es una costumbre. A mí, la primera vez que me pasó en una comedia de ese estilo, y aparte el actor debe saludar sin saludar, vendría a ser. Porque no es que puede. Pararse y saludar, pero tiene que hacer un movimiento con la cabeza.
Como
dicen,
como viendo.
Este movimiento. Y había muchos actores que llevaban gente para que le hagan eso también.
No, ¿sí? Me digas.
Y no a otros. Los actores no son buena gente.
No, pero cuente esas intimidades de los actores.
Sí, ¿cómo es esa? Esa es una.
Y las peleas por el cartel, ¿qué es el cartel francés? ¿El cartel etíope, el cartel destacado?
El cartel francés es tu nombre rodeado de una raya.
Sí, abajo del...
Como un cartouche.
Del nombre del espectáculo.
¿Y eso vale más que...?
No vale nada.
Sí, no, tiene una valoración cuando no puedes encabezar.
Para por lo menos, claro. Y la actuación especial de...
Sí, vendría a ser cola de león, digamos, ¿no? Es como valorar un poquito más, estás en el medio de la cuestión, pero ya, todavía hay de esas cosas, sobre todo en las vedettes.
Ah, sí, sí,
la vedette es muy peleadora.
¿Es peleadora?
Sí, la vedette, sí. Sí, capo, eso también ocurre mucho en los capos cómicos, pero ya no quedan capos cómicos.
No así. Quedan, no.
No hay.
¿Y la vedette que pide eso, la raya alrededor de su nombre?
Sí, entre sí, otras cosas.
Entre otras cosas, ¿no? Uh-huh.
Es muy pedidora.
Lleva gente para que la aplaudan a ella y la chiflen a la,
sí,
a la otra.
A la de al lado.
Ahora, si la de al lado también lleva gente, se puede haber una escena.
Se agarra
una
trompada.
Se calcula que nadie va a ver obras. Son todos invitados, amigos de uno, amigos de otro, periodistas que van a hacer las críticas. Espectadores, ¿qué quedará?
8 en total.
Sí.
A todas las obras, digo.
Además, ahora los espectadores les dan la entrada por la cuenta corriente del banco.
La cuenta que sí, te obligan. Te dan, en vez de un interés, algunos bancos como un servicio más te dan entradas para que vayas a ver espectáculos. Por eso subsiste el teatro.
¿Por el sistema bancario?
Por el sistema bancario, por los actores que se ven entre ellos, sí. Por la CLAC, que es esto, sí, falso simpatizante de lo que hablábamos, y nada más.
Ahora dicen que para estimularlo van a poner una especie de pago fácil en cada obra, la cual al mismo tiempo de disfrutar de un espectáculo te puedes pagar el agua, el gas y la electricidad.
Claro.
Creo que hay ya eso, ¿no?
Ay, sí, sí. El comisario de pago fácil se llama.
No, no te dan entrada, creo, sí. En uno de esos te dan entrada o un descuento o algo ahí.
Siempre, y así sí. Se sostiene. A mí todo esto me lo dijo Esther Goris.
¿Todo le contó?
Todo me contó y dice, mira, déjame un día.
Sí.
Con voz gruesa.
Lo citó a tomar el té.
Sí, te voy a contar todo acerca de la miseria del teatro, me dijo. Y ahí me contó todo esto, de la claque, de las provocaciones.
Los favores de los productores.
Pero y Esther Goris no es parte de eso.
Sí, sí, justamente me lo contó, como diciendo yo, por eso no quiero hacer más teatro. Me dijo que ya estoy cansada de que vengan los del banco.
Se lo dijo con sombrero todo esto, seguro.
Sí, un sombrero que decía Banca del Labo.
Ahora, quizá este mismo público que está aquí haya venido a través de un banco, de una
financiera. Toda seguridad. Ustedes vienen, por ejemplo, estas personas que acaban de entrar,
sí.
Vienen obligadas por un banco... Que en vez de pagar interés, le regalan entradas a espectáculos y los obligan a ir. Lo dicho, sí. Acaban de decir que sí.
Inclusive hoy hay menos gente porque no se aprobó el salvataje en Estados Unidos.
Sí, pero también el salvataje se va a hacer en dólares, pero también en entradas para el teatro.
Sí.
En todo el mundo, nadie, ya no se conoce nadie que compre una entrada para el teatro. Todo es un bono.
Y los actores también, los actores cobramos en beneficios bancarios.
Sí, puntos, hacen puntos, sí. Luncheon tickets, sí. Tarjetas para comer en Edelweiss.
Claro, esa es la que más usamos.
Claro, porque si todos los actores van a Edelweiss.
Sí.
Si usted no fue nunca a cenar a Edelweiss, no es un actor.
No.
En cambio, a Babieca van todos los agentes mediáticos de las radios.
Ajá.
Todos, todos.
Pero no todos los comensales de Babieca son gente de radio.
Todos.
¿Ah, sí?
Todos. Yo creía que no, que había gente que...
No, había...
Todos, todos. Incluso te preguntan.
Sí.
¿Vos sos de la radio?
Y uno tiene que contar... Sí.
Sí.
Claro.
Y entonces te dejan entrar. Pero si se dan cuenta que no sos de la radio, te echan. Y se le vamos a tener que pedir que se raje.
Sí.
Ahora, usted que tocó el tema de los mozos, ¿no? Va, de los restaurantes y de, sí, vamos hacia los mozos.
De los mozos no hablamos
nunca. En verdad yo estaba pensando en los mozos. Sí. Porque, ¿de qué manera se llama a un mozo para pedir la cuenta y que a uno lo vean? Porque creo que hay muchos que no tienen el campo visual de
lateral. En algunos restaurantes, en algunos bares, uno es invisible a los mozos. Yo, por ejemplo, soy invisible a los mozos.
No lo ven cuando
no me ven, pide. No me ven. Así, digamos, voy con una mina y ahora vengo acá.
Para hacerse visible.
No es cierto, qué sé yo. A ver, yo soy un poco compadrón y el mozo no me ve.
Y no lo hace.
¡Más!
El...
Porque a veces hay unos ademanes y pasa a dos metros el mozo y no lo ve. No. Inclusive mira,
sí,
y no ve.
Sí.
Mira y no ve.
A mí me hace cosas peor, como el que le hago, me hace, casé.
Y no saluda.
Saluda. Hay lugares incluso donde hay tanto ruido, por la música ambiental, tanto ruido que, por un lado está bien porque no se puede conversar, ¿no? Eso ya está bien. Pero tampoco se puede llamar al mozo porque no te oye.
Claro.
Entonces le tenés que mandar, yo le mando siempre una tarjetita por un empleado que hay, le digo, mire, y se la lleva la tarjetita al mozo y la tarjetita dice, ¿no?
Los pedidos, la comanda.
No, dice, mozo. Dice, ah.
Y él le manda otro que le dice, ¿qué?
Ya va.
No ve que estoy sirviendo la pizza.
Ahora, toda esa circulación epistolar que se da entonces entre comensales y mozos, sí, ¿no es más fácil hablarse, que la gente se hable?
No es más fácil hablar.
¿Por qué la gente no
se quiere hablar? La gente cada vez habla menos y manda más correos electrónicos, mensajes de texto, esquelas, cartas, comunicaciones, telegramas colacionados, etcétera.
¿Pero de hablar?
De hablar cada vez menos, coso. Nos comunicamos cada vez menos.
Veo que las empresas ahora está muy, pero muy de moda, y en la gran mayoría se utiliza el mail o el mensaje con el compañero de escritorio, con el que está...
Sí, no sé, claro, estás bajo el mismo techo. Tu amante, por ejemplo,
sí,
va al baño con el celular y te manda mensajes, ya voy.
¿Y así toda la noche?
Sí, qué sé yo, también. Ajá. Por ahí estás en lo mejor del asunto y te suena el celular y vos atendés. Dice, ¡ah!
Además, lo peligroso, lo realmente peligroso de todo esto, que yo ahora medio lo descubrí con el caso este de los de los mexicanos y la efedrina, es que realmente todo el tiempo estábamos bajo el control de alguien,
sí,
no solo que saben todo lo que escribimos durante años.
Todos ven nuestras fotos desnudos.
Todo.
Todo.
¿Pero dónde está enchufado internet? Saben... ¿Dónde está enchufado? ¿Dónde?
En todas partes. En todas partes, señores.
Pero entonces, ¿quién lo controla si está en todas partes?
Todo.
Es como
alguien que está mirando.
La policía, el secretario de correo, sí, todo.
Hay unos tipos que tienen unos botones que nosotros no tenemos, y que apretan, sí, ese botón y mira lo que quieren ver.
Ya.
Pero es tan interesante.
Sabe, por ejemplo, lo que debes vos,
sí,
lo que debes a la FIP, ellos lo saben, vos no.
No.
Vos no lo sabés, pero ellos sí.
Bueno, lo sabés porque la FIP no te lo dice.
Ni te avisa.
¿Para qué? No te avisa, que el negocio es no avisarte.
Claro.
Entonces después te mandan a un juicio por un abogado amigo de ellos, que no, uh-huh, no trabaja en la FIP, es uno de afuera, ¿viste? Y entonces ese, así labura.
Y tiene el botón para ver.
Y tiene el botón, cualquiera puede saber cuánto ganas vos, menos vos. Que no sabes cuánto debes, ya te enterarás después. Te enterás si es un servicio. Si es un servicio te enterás porque el tipo te avisa que si no garpa te lo corta.
Pero si no...
Pero si no es un servicio, si es un impuesto, te lo avisan 10 años después, cuando vos ya debes todo y no te enteraste. Y te dice, ¿cómo no se enteró? Su obligación es enterarse. ¿Cómo hago para enterarme?
Claro, ¿y cómo se entera que la obligación era enterarse, además?
¿Sí? Además, claro. Uh-huh. Bueno, así es, así es.
Yo cambiaría de tema porque nos vamos a deprimir
en cualquier momento. Sí, nos vamos a deprimir en cualquier momento. No, no, super, no es muy sencillo, es un robo a mano armada, es una marca de sinvergüenza, totalmente.
¿Y no se puede pagar con entradas al teatro?
En eso estamos, justamente, tratar de pagar con entradas al teatro.
¿Con canciones?
No. Yo ya pago con canciones. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Cómo le fue ayer con el auto? Porque ayer tuvo un problema, el auto se le rompió y no entró en estado de alarma.
Tuvo un ataque de asamblea,
un ataque de pánico y estaba así.
Sí, por eso agradezco la paciencia de los muchachos del estacionamiento de aquí del complejo de la plaza. Sí.
Que casi se vuelve loco.
Claro.
Pero lo pudo solucionar, fue al mecánico.
En mi auto las cosas se solucionan eliminándolas, o sea, la eliminé la alarma.
Lo hace muy bien. Pero hace muy bien. Yo lo primero que hice cuando compré el auto.
Le sacó la alarma.
Que me lo raman, que me lo roben.
Claro.
Yo voy a tener que andar
No lo diga eso, por favor.
No, carajo. Pero usted vio que una vez sonara una alarma y que viniera la policía o alguien en su ayuda.
No.
Bueno, entonces, ¿para qué suena la alarma? Para molestar a la gente, nada más.
Para que el chorro
a los chorros no les produce
ni el más
inconveniente que digamos. No he visto que la invención de la alarma generara una disminución del robo de automóviles.
No.
Yo personalmente nunca he visto que viniera la policía al oír una alarma de ninguna clase. Ni la policía, ni ninguno a ayudar, ni nada. No, lo que probablemente haya cerca es un chorro.
Sí, es más, lo que el chorro quiere no es el auto, sino la alarma. Se afanan las alarmas los chorros.
Puede ser. ¿Para qué?
Y para hacerla sonar por ahí, porque como la gente quiere más alarmas que autos en general, la demanda es mayor.
A la gente le gusta la alarma, se siente seguro. Después el tipo lo asalta igual, pero por lo menos sonó la alarma.
Claro.
Durante la hora y media que duró el asalto, la alarma no dejó de sonar nunca, quiere decir que anda perfectamente bien.
Bueno, eliminada la alarma, también le había sacado una cosa que estaba abajo el otro día del
la rueda,
motor.
Usted explicó que no entendía nada de auto.
Sí, la parte de abajo del paragolpes, se desprendió una parte y yo digo, ¿este plástico cuál es el auto?
¿Se desprendió el paragolpes?
No el paragolpes, como un plástico que hay abajo.
Ah, sí, el paragolpes. ¿Cómo va a haber un plástico abajo del paragolpes? Usted está loco,
no, abajo, pasando el paragolpes.
¿Pero no es el chapón que cubre para que no en los pozos usted no rompa todo el auto?
¿Será eso?
No hay eso. Bueno, lo felicito.
Eso se lo saqué.
Bueno, cuénteme dónde vamos a estar esta semana.
Vamos a estar...
¿Dónde va a estar Coco? ¿Cuándo vuelve usted Coco al Chacarerian? El jueves.
El jueves vuelvo. Jueves, viernes, sábado y domingo.
Muy bien. ¿A qué horas?
A las 21 horas todos los días. Y quizás el otro domingo, porque todavía creo que no estaba definido si se corría o no el feriado, haremos dos funciones el domingo que corresponda a feriado.
¿Qué feriado?
Creo que Día de la Raza.
Al Día de la Raza. Seguramente ya van a empezar...
Rottweiler.
La nota que se escribe siempre antes del Día de la Raza.
Exactamente.
Pues que usted ya la conoce.
Sí, ¿no? Desde chiquito que la leo.
Sí, bueno.
Bien, el programa se transmitirá hasta el jueves aquí, en el Paseo de la Plaza. Esto es Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita como siempre. Y el viernes también con entrada libre y gratuita, pero en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Bien.
Así que allí los esperamos a todos los platenses. Está ahí en calle 10 y la Diagonal.
¿Por qué no me cuenta algo que me ponga alegre y contento?
¿Algo que lo ponga alegre a usted?
Casi, tendría que ser de un milagro para arriba.
Porque ya ni siquiera... Ni siquiera las hazañas futbolísticas lo ponen a usted en estado de entusiasmo absoluto. Digo las propias, las suyas, que gana todos los partidos. Eso no lo pone alegre tampoco.
Le deseo mucha suerte en este intento.
¿Sabe cómo lo que a usted le levanta el ánimo, veo, es el fervor del público?
Sí, claro.
El fervor del público, si el público nos ayudara a levantar el ánimo. Pero
qué malo es usted, ¿eh? Estuvo apelado a un recurso.
Pero usted sabe, la demagogia me devuelve la depresión.
Sí, porque desde una butaca quizá no se siente todo el cariño que llega hacia este lado.
No le vaya a pedir a la gente que suba a abrazarlo.
No.
Se lo pido por favor.
No, bueno, no me ayude más.
Muy bien.
Yo sí lo puedo poner contento con un tema quizás que tiene que ver con lo bien que se siente uno cuando hay algunos cambios físicos en uno, ¿no? Sin ir más lejos.
Pero depende de qué cambio, ¿no? Porque si a uno le
por un pelo colorado le queda muy bien a usted.
Estoy tratando de modificar, porque ¿se puede modificar desde afuera y adentro?
Yo creo que sí. Yo creo que
sí, ¿no?
Si hay una interacción...
Pero hay una filosofía contraria todo el tiempo a esto, ¿no?
No puede haberla. No puede haberla. Es evidente desde el punto de vista epistemológico que toda relación tiene una afuera, una adentro, y la interacción entre ambas cosas es inevitable.
Pero hay como una ideología con respecto a modificar primero tu adentro, una cosa New Age, ¿no?
Afuera.
Y el afuera se modifica.
Mejor veo ejemplos en la dirección inversa.
Sí, yo también, ¿eh?
Sí. Un tipo, por ejemplo, que rebaja 30 kilos y se siente mejor porque empieza a tener vida sentimental, cosa que antes no tenía.
Exactamente.
Ese es un caso. Otro caso es heredar una fortuna.
Que es de afuera para adentro.
Todo es de afuera para adentro.
A mí me encanta decirle a una mina que estoy enamorado de ella, pero más me gusta que me diga que está enamorada de mí, ¿no? Y eso también.
Seguramente. Sí. ¿Y usted qué?
¿Qué le anda creciendo?
¿Qué le anda?
Digo que si le crece algo y cambia la fe.
Hice una referencia porque estamos tratando de cuidarnos y comer mejor. Sí, y esta es una linda época para hacer esta intentona.
Y la salud, mire, yo bajé 200 gramos en 6 años. Y es increíble cómo veo ahora la vida.
Ah, le modificó todo.
Me cambió todo.
La percepción, siente los aromas.
Sí, mismo los ojos. La vista, uno cuando baja de peso así tan drásticamente, ve mejor. Ah, sí.
Pero míreme a la cara. Lo veo que está como disperso en la mirada.
Sí, estoy un poco nublado. No, porque antes la grasa... tenía la lágrima grasosa, yo me dijo el médico. Usted dice
la lágrima pesada.
Está tan gordo, me dice. El médico me decía el chancho, ¿no? Mejor dicho, yo fui porque me decían el chancho y me sentía disminuido.
Sí.
El tipo dice, no le haga caso, chancho, dice son cosas que le dice la gente, bueno. Y me dice, usted tiene la lágrima grasosa. Entonces, cuando llora, o solamente con la lubricación que la lágrima hace de su ojo, ya usted queda con un velo.
Ay, pero qué horrible, como oleoso, una catarata.
Como una catarata, como si usted se tapara con sangajol.
Y además, si está muy espesa, no le queda como una vela que se derrite la lágrima.
Sí, claro. Y no ve nada, ve el mundo, así como lo puede ver a través de grasa, de aceite, en un mar de aceite, desde no se ve nada. Todo turbio lo ve usted, ¿no?
Es que
con un ojo de manteca por ahí en la lágrima.
Pero
eso queda feo, excedido, ¿no? Usted tiene los ojos como al borde del llanto, pero navegándole como un orzuelo, hay un ojo de manteca.
Es horrible.
Eso es la lágrima grasosa.
Igual somos lo que comemos.
Sí, especialmente algunos.
Sí.
Y bueno, entonces me dice, baje de peso porque usted tiene grasa en todas partes.
¿Pero con 200 gramos logró superar ese problema?
No, todavía no superé nada. Solamente que logré derrotarme a mí mismo.
Pero
un ejemplo de voluntad, 200 gramos en 6 años bajé.
Pero si usted se derrota a sí mismo, está derrotado.
Sí, es el único que puedo derrotar porque soy fácil.
Pero si usted se derrota a sí mismo, ¿quién gana? Porque usted está derrotado.
Y algún otro. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, discúlpeme, el del micrófono.
Bueno, yo voy a saludar a Gabriel Quaisel, que es un viejo amigo que hemos, nos hemos recontactado.
¿Cómo? ¿Qué han hecho? ¿Recontra qué?
¿Con su amigo?
Recontactado nuevamente.
A mí no me gustan esas amistades, no me gustan nada.
Lo que es el poeta, ¿eh?
Sí. Esas amistades yo las dejo.
Amigo, desde que te recontacté.
Y él fue quien me presentó hace años a este programa, usted haciendo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Fue Gabriel Quaisel. Y él me recordó que yo le había regalado un ejemplar de Crónicas del Ángel Gris para el cumpleaños de él hace muchos años.
Se lo echó en cara más que se lo recordó.
Así que a Gabriel Quaisel, que además es un gran admirador suyo, así que
Bueno,
yo voy a saludar a la gente que está organizando el centenario de Huracán.
Sí.
Con quien hoy cené y voy a molestarlo el próximo mes, Alejandro, repitiendo algunos acontecimientos que tienen que ver
con... Un suicidio en masa.
No se hagan canchero, les pido por favor. Va a ser una fiesta realmente digna de verse, ¿eh? Va a ser en la calle, yo después le voy a ir contando todas las cosas que va a ser, pero bueno, la verdad que la organización es de un grupo de hinchas, no es una cuestión institucional ni nada por el estilo, y están tratando de organizar todo este evento.
Cómo no, con mucho gusto. Señores, he recibido muchos correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Desde Los Ángeles, pero en Chile, ¿no? Capital de la provincia de Biobío, escribe Nélida, también llamada la preciosa ridícula. Y dice que escucha, pero las emisoras locales que están copadas por pastores mezclan nuestros diálogos con expresiones tales como aleluya, sálvate del pecado, o la Biblia ya lo dice. Bueno, y quiere, después de elogiar nuestro programa, que cante un cachito de esta cueca, ciertamente, que le gusta mucho a Nélida, y particularmente a Chile, y que es esta. Ah, bueno. Ahí va.
Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi compadre Paulina, que vive en la vereda alta? No piense lo que me cobra, porque el chino anda con plata. ¿Qué le parece, cochero? Palabra cumplimentada, no piense lo que me cobra, porque el chino anda con plata.
¿Para? La milonga, el tango y la música africana. Me pregunta Claudio, ¿qué tipo de influencia cree que ha tenido la música argentina de los habitantes originarios del África que llegaron al Río de la Plata? El candombe tiene algo que ver, algunos dicen que la chacarera, con la combinación 6x8, 3x4, tiene influencia africana, dice Claudio. Yo no la alcanzo a ver. Uh-huh. No la alcanzo a ver. El candombe puede ser, pero me parece, como le parece a Ferrer, que el tango no tiene casi ninguna influencia al respecto. Pero hay muchos que dicen lo contrario. Uh-huh. Casi siempre se dice lo contrario. Yo creo que no, que el tango nace de estudiantes de piano que conocían la música europea y que conocían las habaneras y conocían las maxisas brasileñas y los choros, o lo que sea que haya venido antes del choro. Eran músicas que tenían cuando llegaron aquí, ya una larga historia en los salones, en las zarzuelas y en las costumbres propias de muchas capitales. Y después apareció el fenómeno central del tango, que es Buenos Aires. Pero no como masilla creadora, sino porque era indispensable que existiera para que el tango existiera. Más allá de lo que pudo haber sucedido en Montevideo y en otros lugares, donde también, especialmente en Montevideo, donde el tango tuvo una historia tan rica. Pero no es tan fácil eso de las influencias. Además, tratándose de una música que proviene, no es folclórica. Proviene, la inventaron tipos que sabían tocar el piano y sabían leer música y estaban muy anoticiados de lo que se tocaba en todo el mundo. Así que no es algo que sucedió en una tribu, sí, en un medio
ritual, música ritual.
Es cosa de autor. Todos los tangos tienen autores, sacando algunos. Así que no es tan sencilla la cosa, ¿no? No es tan sencilla, no es tan difícil. Bueno. Claro. Querido don Alejandro, no me diga don, que en mi barrio es cargada eso. Bueno, dice que quiere que al sordo, mano blanca, mano blanca. Muchas gracias al amigo Joaquín, de los pagos de Dudignac, de ahí el partido 9 de julio. Reina Caimán, que se llama también Inés, dice, me atacó el insomnio y aquí me veo, escapando de la cama y de las vueltas. Bueno, dice que nos va a ir a ver al Coliseo finalmente. ¿Qué le parece la palabra olvidable? Lo escucho desde México, dice Germán. ¿Por qué no se escucha tanto como inolvidable? Y será menos eficaz, ¿no? Soy Silvina de Bahía Blanca. ¿Quiere ser mi novio? Sí, claro que sí. Marilina de Rosario del Tala, en Entre Ríos. Estoy estudiando psicología en Paraná. Quiere que vayamos para allá, ¿eh? Bueno, ojalá. Bueno, Pablo de Bahía Blanca dice que trate de convertir Rapsodia Bohemia en un tango, cosa que él ya hizo. Bueno, querido negro, ¿para qué? Soy Leo, vivo en San Antonio de Padua. En el taller de mi padre hay fotos de Perón, Gardel, Rivero, Leonardo Fabio, Carrillo, y hay una mía, así que sáquela. Sáquela por impertinente.
Lindo grupete.
Y por eso, lindo. Por eso le digo. Dice que la gente saca fotos de todo. El otro día fue un asado y todo el mundo corría a sacarle fotos a los chorizos que se estaban quemando. Tiene razón, tiene verdad. Anaí es de Necochea, le gusta el tango y le gustamos nosotros. El amigo Ángel de Sevilla, España, nos cuenta algunos datos del Palacio de Cnosos, ¿no? El Palacio del Rey Minos, y dice que leyó en el Gran Atlas de la Antigua Grecia una refutación del mito del Minotauro, en el que se menciona que posiblemente sí existiese el rey Minos y que este quizá ofreciera sacrificios a los dioses, etcétera, etcétera. Y seguramente sí, pero es así como nacen los mitos. Pero también hay una ciencia un poco enojosa que se llama evemerismo, que consiste en dar la versión políticamente correcta de episodios míticos. Entonces todos los dioses eran reyes, todas las diosas eran reinas o mujeres muy conocidas, y todas las guerras por una mujer eran guerras relacionadas con el dominio comercial y todo así.
Bueno, y el poder del mito se diluye.
El poder del mito es este, es decir, la tarea de refutar mitos es muy fácil. ¿Cómo va a haber un tipo mitator y mitad hombre?
Claro, ya está.
Refutación del minotauro.
Es una carrera de dos meses.
Lo gracioso
no
es refutarlo, lo gracioso es encontrarle su costado poético,
claro,
y discernir sus dobles o triples significados, sus analogías y sus relaciones. Los mitos constituyen también un alto cuerpo poético, y ese es su interés. Ahora, si usted le busca interés histórico, no tienen. No tiene interés.
Pero, claro.
Si usted empieza a contar, pues seguramente que había un tipo que tenía, como efectivamente hay un palacio en Creta, en Knossos, que tiene muchísimas habitaciones. Bueno, por eso se le llamaba el laberinto, etcétera, etcétera, etcétera.
Qué vida triste, ¿no? La de los que no puede ser. Claro. Que arrancan con el no puede ser.
Ya sabemos sonado. Que no puede ser. El asunto es que es ocioso no puede ser. Si ya lo sabíamos.
Claro.
Ya lo sabíamos, como dijo aquel tipo, que a mí me gusta pensar que era el Dr. Johnson, pero no sé. Hablaba el Dr. Johnson con alguien y hablaban de una representación de Marco Antonio y Cleopatra, qué sé yo. Entonces alguien le dice, no sé, el primer acto transcurre en Roma, el segundo en Alejandría, el tercero en Accio. Al final, dice, el público no sabía dónde estaba. Sí que sabía, estaba en el teatro, ¿no?
Claro.
No sabe eso, no pensemos. Bueno, gracias también a Carola, que nos escribe desde Concordia y parece que le gusta el programa. Carlos de Posadas recuerda la frase que dijimos ayer y dice que él tenía entendido que era de Rudyard Kipling y no de Borges. Pues no lo sé, yo me limité a leer un correo electrónico. Yo no conocía la frase realmente. Bueno, y es posible que siendo de Kipling, Borges la haya citado como de Kipling, y el oyente que envió la frase por ahí ha pensado que es de Borges, pero me parece tan buena como para ser de Borges, y tan buena como para ser de Kipling, y tan buena como para ser de Kipling y ser recordada por Borges. Bueno,
muy bien, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y hoy tenemos una sola caja para dejar mensajes.
Sí, aquí. Se han robado, atención, queremos hacer una denuncia.
Nadie se va de acá, ¿eh?
Sí, acá no se va nadie, no. Hasta que no aparezca la caja colorada que se la han hecho. Vamos a apagar la luz.
Sí, y mejor que aparezca.
Mejor que aparezca.
Si alguien por casualidad se la metió en el bolsillo sin darse cuenta,
la puede volver a colocar en el lugar.
Sin desmedro alguno de su buen nombre y honor, puede depositarla nuevamente en el mismo lugar de donde la sacó.
Así es.
Hagámoslo ya, apaguemos las luces.
A ver.
Ahí.
Muy bien, estamos en plena oscuridad.
Un... dos,
yo no fui,
tres.
A ver. Sí, ¿quién me afanó el saco?
Los zapatos, a mí me chorearon los zapatos.
Igual, mientras tanto, pueden depositar los mensajes y pedidos para el sordo Gansé allí en esa otra caja.
Vamos a Roma. Hablaremos de un fantasma y de una iglesia. Y el fantasma es el fantasma de Nerón. Pero murió en el año 68. Nadie tuvo interés en profanar su cadáver. A la mañana siguiente de su muerte, de la noche de su muerte, la fiel Actea, su nodriza y amante, siempre la nodriza tiende a transformarse en amante si uno persevera demasiado. Actea rescató el cuerpo, lo quemó y sepultó las cenizas en una urna, probablemente la que nos han afanado. Y esta urna la depositó en una colina cuyo nombre se ha borrado. Las posteriores administraciones imperiales, cuyo nombre se ha borrado no de los foros romanos, se ha borrado de esta copia. No es que no se sabe, no lo sé yo.
Pero no... No iba a hablar de fantasmas.
Ahí. Sí, claro, hay una palabra fantasma. Las posteriores administraciones imperiales tuvieron buen cuidado de borrar, incluso de este mismo texto,
están en todo,
la huella de Nerón, pero especialmente los rastros del disparate urbanístico neroniano. Sabe que Nerón había empezado a construir un palacio y se dice que el incendio de Roma tenía por objeto hacer espacio para nuevas construcciones. Como quien quema islas del Delta. Bien. Las construcciones de Nerón entonces fueron demolidas por emperadores posteriores. Vespasiano, Tito, Domiciano hicieron construir, Vespasiano y Tito en realidad, construir el nuevo Coliseo en los teatros de la Domus Aurea, que era donde estaba el palacio que Nerón había empezado a construir sobre las ruinas del incendio que él mismo había gestado. No hubo emperador posterior que no aprovechara los restos de estas construcciones en beneficio propio. Trajano terminó de liquidar la herencia arquitectónica de Nerón, edificando sus termas sobre los restos, los últimos restos de la Domus. Pero lo que no resultó fácil de eliminar fue el fantasma de Nerón. Aunque algunos han asegurado ver al espectro del emperador revoloteando cerca de lo poquísimo que queda del viejo palacio, todas las crónicas apuntan a que el lugar del entierro de aquella urna fue otro. La explanada de la que arrancaba la Vía Flaminia parecía ser el lugar donde Actea depositó la urna. Se había visto pasar al fantasma de Nerón como ráfaga por allí, dejando caer un leño encendido. El leño y el fuego también eran espectrales. Jamás se lo ha visto al fantasma de toga, sino con una pesada coraza. El fantasma ríe y sangra, no habla jamás, pero a veces canta. El lugar donde se creyó enterrada la urna se convirtió durante siglos en centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias. Es decir, un aquelarre famoso. Sí, ya voy.
El fantasma.
El fantasma, ciertamente, no toqué. ¿No? Un aquelarre de cartel. Se había corrido la bolilla de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal de 15 metros de altura justo sobre el sepulcro de Nerón. Y allí encontraban refugio todo tipo de espíritus nefastos. Ya se sabe que Nerón era medio malo, era. Uh-huh. Si lo mirabas con un ojo
loquito.
También se ha dicho que el fantasma comenzó a aparecer rodeado de una corte de demonios que asumían la forma de cuervos negros y que era ese el lugar de reunión espectral, puesto que hasta allí llegaban las almas de los muertos del Muro Torto y de otros sitios propensos a las apariciones espectrales. Todo esto no era mera creencia popular. Las más altas autoridades tomaron cartas en el asunto. Atención. Cuando Roma perteneció a los papas, las reuniones del Nogal quedaron prohibidas. Reuniones de brujos, imagínense, ¿no? Pero el espectro seguía apareciendo, y junto con él sus adoradores, que en realidad estaban en toda Italia. En el año 1099, el señor Rainier de Vieda fue elegido para ser elevado al trono pontificio con el nombre de Pascual II, también llamado Segundo Pascual. Apenas fue nombrado Pascual, indicó que antes que nada debía resolver el problema del fantasma de Nerón. Sí, señor. El mismo año, Pascual comenzó por imponer a la ciudad y a sí mismo un ayuno de 3 días como aperitivo. Para comenzar con el conjuro, ¿no? La tercera noche, la Virgen se le apareció a Pascual y le dio precisas instrucciones de cómo conducir la erradicación del espectro. Al día siguiente, el Papa llevó adelante una ceremonia espeluznante. El tipo, entre los rezos de los cardenales y el terror de la muchedumbre, imagínense, extrajo de las raíces del nogal las cenizas del muerto y las arrojó al Tevere, a la altura del actual puente Margherita. Después, en agradecimiento a la Virgen, por el dato que le había pasado, mandó a erigir sobre el lugar una pequeña capilla. Sobre el lugar, me imagino que sobre el Nogal,
claro,
no sobre el Tevere. El Papa Pascual tuvo una suerte más bien geográfica, porque el espectro, o solamente geográfica, el espectro de Nerón dejó de aparecer allí, en ese lugar, pero se mudó a otra parte. Vecinos indignados del nuevo barrio le dijeron que el muerto había vuelto. Era gente que vivía en las cercanías del Monte Sacro. Pero otros aseguraron que se había aparecido por los alrededores de la Piazza Sempione, al final de la Vía Nomentana. En cada sitio el Papa se hizo presente y se mandó ahí unos conjuros. Parece que funcionaron. La verdad es que los ciudadanos siempre atribuyeron más eficacia a los buenos oficios de la Virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión de Pascual. Pero es indudable que la idea de pedir ayuda a María fue de Pascual II. Este papa murió en 1118 y está enterrado en la Basílica de San Juan de Letrán. Un tal Pietro Lippi dijo una vez haber visto al fantasma de Pascual. Y ahí se armó. Lo condenaron a 100 azotes por blasfemo. Entre latigazo y latigazo le fueron sugiriendo que ningún pontífice podía quedar a medio camino y que sólo los pecadores molestaban después de muertos. Así que un papa no podía ser un fantasma, reglamentariamente. No puede haber fantasmas de papas. Con el tiempo los romanos quisieron honrar la capilla que se erigió sobre aquel nogal y Gregorio IX la amplió en 1213. Sucesivas mejoras fueron hechas por Sixto IV, por Alejandro VII, y entre los siglos XVI y XVII, Bernini, nada menos, se dedicó a transformar el lugar en una casa barroca. En 1642, bajo Sixto V, la primitiva capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia, y es la actual Santa María del Popolo la que guarda el secreto imperial. Y hay algunas obras de arte, hay dos de Caravaggio y una de Rafael. Según se dice, el altar mayor se erige exactamente sobre el emplazamiento de las cenizas malditas. Y en la cúpula, unos relieves recuerdan, junto a los pormenores de la historia, recuerdan las ramas y las hojas del nogal embrujado. Esa es la historia. A mí me da miedo. Si alguno está escuchando este programa en Roma, no estaría mal ir ahora mismo a la iglesia de Santa María del Popolo y después salir rajando, ¿no?
¿Y quién sabe qué nueces comemos?
¿Quién sabe qué nueces, si no comemos nueces de aquel nogal maldito? Dediquemos esto a Actea, la nodriza de Nerón, y al Papa Pascual. Me cae bien por su nombre. Una persona que se llama Pascual siempre merece simpatía. Pero se lo dedicamos también porque, más que erradicar al fantasma, erradicó a sus adoradores, que ya saben cómo son, ¿no? Empiezan viniendo unos poquitos, cuando se quiere acordar, vienen los adoradores de Nerón y levantan el parqué para ser asado al grito de Nerón, Nerón. Cuentan que en la alta noche por ahí se escucha en algún lado, allí en el barrio de Santa María del Popolo, alguno que grita ¡Viva Nerón, caramba! Bueno, hemos ido a la discoteca y como se trataba de un nogal, vamos a escuchar El árbol que tú olvidaste, probablemente un nogal, en la voz deliciosa de Suma Paz. Adelante.
El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta queja en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suena sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Yo te quisiera decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti.
Suma paz, en la venganza será terrible, el árbol que tú olvidaste.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Maná suena en tu celular.
No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. El viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Y hay aquí mensajes, ¿eh?, de los oyentes.
Vamos a dar lectura de los mismos.
Bien, Coco, ¿tenés algo ahí?
¿Cómo no? Ariel, el mecánico, dice: soy el mecánico que ayer le arregló el auto a Barton. No solo me recibió a las corridas, además me pagó con billetes falsos.
Será la compañía de seguro,
No sé. Le pagó con entrada.
Sí.
Bueno, léase un mensaje.
Aquí ya... Fernanda de Barracas dice: sí, con mi hermana armamos un fotolog del programa La Venganza Será Terrible y subimos todas las fotos de ustedes. Nos faltaría una de nosotras con los tres. Ahora también son vloggers.
¿Nosotros?
Sí. Uh-huh. Se ve que por el solo hecho de estar en un fotolog...
somos vloggers.
Ya somos vloggers.
Bueno... Guadalupe de Colegiales. Negro, ¿podés mencionar el autor de la letra de la zamba La Candelaria? Felicitaciones por el programa.
Jaime Dávalos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿en qué estación del subte hay un azulejo al revés? Ya lo hemos dicho. Mauro de Lomas quiere saberlo. Bueno, vino con su mamá a verlo. Bueno, ¿dónde están? Ahí están. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno, sí, sí, claro, aquí ha venido. Hola, una receta,
A ver.
Hola, amigos de La Venganza, somos Jackie, Franco y Sabrina de Rosario. Estamos participando de un congreso de psiquiatría. Así que tómese un Seconal.
Sí, con un Ribotril.
Librium.
Y que Dios lo ayude.
Y que Dios lo ayude. ¿A dónde están los del Congreso de Psiquiatría? Aquí están. Bueno, muchas gracias. Dale, Barton.
Irina de La Plata dice: soy tu enamorada de La Plata, negro. El viernes te... bueno, te parto la boca de un beso, dice, técnicamente hablando.
Lindo nomás. Uh-huh. Lindo nomás.
Natalia de Liniers, hoy es el cumpleaños de mi hijo Marcos. Por favor, mándale saludos o un viva en León de Francia. Bueno,
hola, Tamara de Lanús. Te vine a visitar por mi cumpleaños. Besos para todos. ¿Dónde está Tami? Ahí está. No está. Se fue.
Está dormido.
Mucho cumpleaños. Se durmió. Oh, pobre, mira. Bueno, en este mismo momento en que deja de ser el cumpleaños. Así que vamos a pedirle que se retire. hacen su entrada triunfal los del noticiero, que traen los puños llenos de verdades.
Los escuchamos.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A la una de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 14 grados 7 décimos. Suspendieron el servicio en las líneas de colectivos 203 y 365 como consecuencia de los robos violentos a dos choferes en el conurbano bonaerense. Ambos debieron ser internados por las graves heridas. Así lo detallaba Julio Fernández, delegado de la empresa La Independencia, a la que pertenecen los trabajadores.
San Román fue abordado por sujetos en la unidad 251 en Puente Saavedra. Le sustrajeron todas sus pertenencias y lo golpearon. Está muy golpeado. El compañero tiró, le amputaron con un machete uno de los dedos y el otro dedo está bastante... O sea, si no está amputado bien, está bastante herido, digamos. Fue con un machete en la ruta 8 a la altura de la empresa San Sebastián. No es casual porque ya venimos denunciando eso hace tiempo. Tanto la 203 como la 365 están paradas por falta de seguridad. Hasta que no nos brinden la seguridad necesaria, tendremos que trabajar.
Cumbre regional para analizar la crisis financiera. Los presidentes de Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador se reúnen en la ciudad brasileña de Manaos. Hugo Chávez reclamó agilizar la creación del Banco del Sur para hacer frente a los problemas económicos mundiales. Rusia levanta la restricción a la fruta argentina a partir de hoy. Lo anunció el canciller Jorge Tayana desde Moscú. El funcionario aseguró que el gobierno de nuestro país realizó las gestiones para restaurar las relaciones comerciales del sector. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 7 décimos, humedad 87%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Matices, actitud, estilo, armonía. En diseños para novias, 15 años, madrinas. Matices, impecable sastrería para damas. Matices, elegantes accesorios, dedicada atención. Matices, entrevistas al 4953-0545. Visítenos en www.maticesonline.com.
Luis Miguel vuelve para enamorarte.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Bájate a tu celular el tema Si tú te atreves, de su nuevo disco Cómplices y los éxitos de siempre.
Después de todo, solo queda un sueño roto.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010. Luismi al 10010 y llevas con vos lo nuevo de Luis Miguel.
Mandanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la plaza de la ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado 4 minutos de la una de la mañana, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, La Vida Me Tiene Harta, nuestra habitual sección dedicada a los suicidas. Tenemos aquí numerosas informaciones que acrecientan nuestras ganas de abandonar esta vida en virtud de su innegable estupidez. Bien, aquí, la primera. Evite que su animal pelee en la calle, señora. Se refiere a su marido, probablemente.
Por supuesto.
Enseguida se pelea con alguno en la calle.
Es muy cabrón.
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Monta en cólera?
Enseguida.
No sé, a ver qué dice. Ah, no, las mascotas. Cuando los machos se reúnen con las hembras... Ah, no, no, no son las mascotas. Sienten obvias diferencias. Huelen distinto. Tienen aspecto disímil, por no repetir distinto. Y actúan en diferente forma.
Como los hombres, digamos.
Sí. Bueno, pero cuando se trata de dos ejemplares del mismo sexo, no hay manera de establecer las categorías y rango, a menos que sea por la fuerza. Entonces nuestra mascota suele buscar pelea cuando se encuentra con un ejemplar del mismo sexo.
¿En serio?
Claro, para marcar el territorio. A ver quién es el dueño de ese espacio que están compartiendo.
Cualquier mascota, uno tiene un canario y pasa lo
qué
mismo.
Estúpida la mascota, no se da cuenta que las cosas cambiaron, que el dueño lo va a llevar de la correa donde él quiera.
No, no se da
cuenta. Un tipo lo está agarrando del pescuezo y lo lleva donde quiera, le impone su voluntad y después lo alimenta.
Es así.
Y después se hace el macho con otro perro que también las mismas condiciones pasa por la calle. Si eso de pelearse a ver quién es más taura, siendo los dos sumisos, se repite constantemente en la historia.
Y ahora, ¿qué debe hacer el dueño de la mascota?
¿También el dueño debe agarrar a trompadas al dueño de la otra mascota? Sí. Así la hacemos completa.
Si es solidario con su
con
mascota,
el perro, sí. Y se le tira encima a ver quiénes somos menos.
¿A sí. ¿Cómo no se le pelean los perros a los paseadores de perros que llevan como 20, 30?
Tiene
acá
razón. ¿Por qué? Y porque se establece el rango de acuerdo a un contrato firmado previamente, y entonces los perros ya cuando saben el rango...
Sí, como lo del cartel francés.
Exactamente, ya entonces no pelean más.
No, pero antes sí, hasta ahí. Y el que llega nuevo tiene que adaptarse...
¡Guau, guau, guau, qué sé yo! ¡Guau, guau, guau! Hasta que no le pelea, guau.
Veo que siempre tienen uno suelto, que es como el capanga de la situación.
¿Ah, sí?
Claro, ellos llevan uno...
El paseador de perros, ¿hasta cuántos perros está autorizado a llevar, doctor Macri? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Queríamos consultarle sobre este asunto.
Sí, como no, según la nueva reglamentación, no más de 10, pero hay algunos que exceden este número.
Sí, sí.
Hay paseadores que llegan a llevar...
Sí, 11.
No, hay paseadores que de verdad llevan 30, 40 perros.
¿Y cómo evitan que los perros, a favor de su mayor número, le impongan su voluntad?
Es que sí, le imponen, porque los perros llevan al paseador.
Ah, no es verdad que el paseador elige el diseño de los recorridos.
No, lo diagraman los perros en asamblea.
En asamblea, sí, sí.
Y dicen, ¿y vos a qué hora querés llegar? A tal hora, y ellos arman más o menos.
En Rusia me han dicho que los perros pasean solos. Que la figura del paseador les parecía...
Sí, un poco dominante,
un
¿no?
Un poco burguesa, y sí. Entonces... Ahora no, ahora... Pero durante...
En la Unión Soviética.
En la Unión Soviética, los paseadores de perros no existían. Los perros se juntaban en asamblea, después de Soviet, y decidían el recorrido... Y andaban ahí dando vueltas por la avenida Smolensko, hasta que volvían cada uno a su dueño, que por otra parte no eran dueños.
No.
El dueño de todos los perros era el Estado. Y el perro no concurría sino ante el llamado de oficiales de la policía o de la checa.
Claro. Es otro sistema, acá no funciona.
Salvo miembros del... Del Politburó, el Sonarkov, todo eso, que por ejemplo llamaba el camarada Bujarín y entonces iba el perro.
Y ahí va el
perro iba, pero lo llamabas vos y dice, no señor.
El camarada Bobby.
Claro.
Mire usted.
Bueno, pero ingeniero, le estaba preguntando porque justamente con el señor,
¿qué tal? Sí, ¿qué tal?
Estábamos pensando en un nuevo emprendimiento, que es el de pasear perros, simplemente. Pero nos preguntábamos, ¿cuál es el alcance?
¿Quiere saber la reglamentación para
no
cometer ninguna infracción?
Claro, para no ser detenido.
Claro. ¿Usted sabe el tamaño de la correa, por ejemplo?
No, tiene un largo máximo, o mejor, uno mínimo, ¿no? Porque si la correa es muy pequeña, por ahí el perro se ahorca.
Sí.
Una correa de 10 centímetros, el perro queda colgando, ¿me entiendes? Porque no llega al piso.
Claro.
Claro.
Sobre todo el perro chico, ¿no?
Sobre todo el perro chico, efectivamente.
Sí, hay algunas reglamentaciones que tienen que respetar. Por ejemplo, usted sabe que cualquier necesidad que el perro haga en la calle, usted la va a tener que recoger y arrojar.
Perdón. No le estaba prestando atención.
Digo que los perros suelen hacer sus necesidades en la calle.
En la calle, o la mejor todavía en la vereda, porque sí. En la calle no sería nada.
No, en la calle lo tiene que hacer más rápido por el tránsito, pues, ¿no?
Por los colectivos que no te esperan, ¿eh?
No, no espero, ah, paro. No.
Hay que salir corriendo.
Sí, en el peor momento. Así que usted tiene que ir munido de un recipiente para poder levantar todo eso.
Muy bien, ¿un recipiente de qué orden?
No, es como una, como
un tupper. Un tacho. Tupper le diría.
Es como una pala así con tapas que se abre como automáticamente cuando uno hace palanca.
Ah, sí, ¿dónde la venden? Perdón, que yo sea tu socio.
La puedo comprar en la casa del paseador.
En la casa del payador.
No, del paseador.
Ah, del paseador.
Ahora, discúlpeme, esta disposición de los caniles.
Sí, la 18.912.
Que es este lugar donde solamente ahí los perros pueden hacer sus necesidades. Está cercado.
Sí.
Está saturado. Mire lo que es esto. Está claro, lleno de perros. Claro, ¿no? Sí. Es imposible.
¿Por qué no habilitan, por ejemplo, un campo?
Y pero usted va a ir a pasear a Varadero, el perro suyo, usted vive acá.
Si no hay más remedio.
No. Aparte, denos tiempo, porque nosotros también está plagado de autos Buenos Aires y estamos tratando de que esto no pase.
Sí, pero no hay paseadores de autos.
No vaya a creer, ¿eh?
Sí. Bueno, ¿y cuántos perros me dice Máximo?
10.
10, no puede ser 15.
Y no, si es 10 no puede ser 15.
No, pero con 10 perros esta actividad no es rentable, Roberto.
Loren, esto empieza.
¿Y tienen un horario?
El perro, a partir de 20 perros ya empieza.
A dejar un poco.
Algo. Pero si no te lo gastás todo en.
En correa.
En correa, no. Tienes razón, en picanas eléctricas.
¿Cómo? ¿Por eso se portan bien los perros? ¿Usted sabe que tiene un horario específico? Solo puede pasear de 5 y cuarto de la mañana a 7 y cuarto de la mañana.
¿Y esos tipos que yo veo a la tarde?
Están infringiendo la ley.
Bueno. ¿Y dónde los ato, por ejemplo, cuando me tomo los 20 minutos para descansar?
Nosotros el gremio logramos esa conquista ahora, ¿eh?
¿Ah, sí?
Claro. Sí, tenemos 20 minutos de los paseadores, el sindicato de paseadores.
Entonces, los perros los atamos en algún lado.
Sí.
Yo el otro día los até atrás de un acoplado.
No.
Y me arrancó el camión. Oh, después me llamó desde Mendoza el tipo.
Me imagino lo que le habrá sido cuando tuvo que ir a tocar el timbre a cada casa para decirle que los perros estaban en Mendoza.
Sí, estaban en Mendoza, vaya a buscar lo que queda, dice, porque. Y el del camión me dijo, yo lo pongo 120.
Sí, parejito.
Sí, parejito, no paro.
Si agarró el trote está bien, pero si no.
Sí, no. Algunos fueron directamente arrastrando.
Y sí. ¿Pero por qué no se dedican a otra cosa? Yo no les veo pasta para esto. ¿Ustedes lo quieren mucho a los padres, ¿vale?
No, odiamos, pero...
El señor quiere hacer siempre cosas distintas, mi socio, y quiere pasear todo tipo de mascotas. Pero digo, es imposible pasear a canarios enjaulados. Y,
lo que puede ser los peces, pasear peces.
Pero en las peceras.
Podría ser en las peceras, pero también en la agüita podrida que hay junto a los cordones.
Te lo suelta en una esquina y luego busca la otra, dice.
Es muy difícil, porque pensaba, lo primero que no empieza la correa. Pero ¿y dónde está el cogote del pescado?
Claro. No hay manera.
Se te sale por una punta o por la otra el pescado. Y el pescado siendo como es refaloso.
Sí, claro.
Ah, sí, ¿no es cierto?
Sí, y sí. No podemos prescindir del anzuelo.
¿Cómo lo van a pasear con anzuelo?
La única manera.
Una barbaridad. Ustedes lo que pueden hacer, por ejemplo, que es un lindo paseo, para un pez es colocar con la misma pecera cubierta la parte de arriba de la pecera,
claro.
Colocar al pez, por ejemplo, en una pileta y el pez siente como que su nido se ha agrandado, ¿no?
O en el mismo océano
por una hora.
Mar del Plata al pez con la pecera,
sí.
Con una tapa, sí. O si no, en tarro de picle.
la lata de batata también.
Claro.
Y el pez mira como por la ventanilla, dice.
Y mira
así,
ahí, ¿eh? O en la famosa lata de galletitas El Orden. Claro. La llena de agua y lo mete al pescado ahí, el pez mira por el vidrio, ¿sí? Y el pez, que no es muy vivo, dice, el océano, el océano.
Volví.
Y uno que está agarrando la lata ahí de atrás, dice, el océano.
Además el pez mira de costado, ¿vio? Porque
mira de
no,
costado
con
un ojo solo el pescado.
Sí.
De frente no puede mirar.
Pero ese es un lindo paseo para los peces, por ejemplo.
Sí, sí. ¿Uno se encariña con los peces o...?
Muchísimo.
Ay, yo no puedo, no, no. Para mí, un pez es todos los peces. Pero o sea, yo saco un pez, me dan otro la misma especie y le tengo el mismo cariño que antes. Es decir, ninguno.
No, pero son muy distintos, o sea, tienen características distintas. Por ejemplo, no es lo mismo, que sea un bagre que un pez payaso.
Sí, pero es lo mismo un bagre que otro bagre. Eso le quiero
no,
decir.
Pero tiene una manchita.
Es decir, el que vio un bagre los vio todos. ¿Tienen alguna cosa personal?
Tienen comportamiento distinto. Usted, porque no es buen observador, pero si usted lo ve, por ejemplo, si usted le acerca un dedito a la pecera, hay bagres que se van a acercar como para frotarse sobre su mano.
Creo que todos. Creo que la primera persona del singular no existe entre los bagres.
¡Qué feo!
Hay dos personas, nosotros y ustedes.
Claro.
Y ellos.
Son una comunidad sin identidad.
Sí, él también existe.
¿Ah, sí?
Uno ve que el pez, lo que no se registra es a él. Como primera persona.
Como primera persona, claro.
Se registra
no hay ego, no hay
como
ego.
Una persona colectiva, el pez.
Claro, no tienen ego, no van...
actúan así como... Como un racimo de uvas.
Y cuando ven
¿Cómo actúa un racimo de uvas?
¿Cómo?
Colectivamente. Si la uva sintiera, sentiría de un modo colectivo. Diría, nosotras, qué desgraciadas somos.
O qué felices estamos por el sol y esas cosas.
Claro, pero no considerarían esta felicidad colectiva como una coincidencia o una suma o una yuxtaposición de yoes.
Sí.
Sino como la única posibilidad. Nosotras... somos nosotras, yo soy nosotras.
Pero eso visto desde el racimo, pero visto desde la uva.
No hay visión desde la uva. Es así como usted no tiene visión sobre desde su codo derecho. El racimo no tiene discernimiento
visión
sobre cada uva, sino un discernimiento colectivo.
¿Y cuando se suelta tampoco?
Tampoco, no se sueltan. Cuando se sueltan es como cuando
muere.
Se suelta usted, muere. Lo mismo los pescados.
Y el pescado cuando reconoce el él, el otro, ¿no?
Sí, lo reconoce como no pertenece, sí, no sé cómo.
Pero como
como el pez más grande, el pez más grande que come al pez más chico.
No, no reconoce el él tampoco, no empecemos.
No reconoce nada.
Usted lo había dicho antes.
Sí, pero ahora me
nos echa la culpa a nosotros ahora.
Y lo que me importa a mí es que la teoría sea consistente, ¿no?
Bueno, puede pasar peces, porque no está reglamentado.
Estoy hablando sobre bueyes perdidos, que también es otra cosa que pensamos pasear.
No van a tener muchos clientes, ¿eh?
Lo que pasa, están todos los peces, se los han llevado a pasear al jardín japonés, ¿vio? Que están...
Ah, sí, están...
Pero los abandonan.
Con la boca abierta.
Los abandonan.
Abandonan peces, ¿no? Hay madres que abandonan sus peces.
Sí, como los gatos en el botánico.
Hay madres que abandonan, que no me acuerdo cómo se llama.
Como los gatos en el botánico...
Sí, pero menos mal que a los gatos no los abandonan bajo el agua.
No, porque por eso no está el botánico. Pero ¿saben cuál sería el negocio para ustedes?
No.
Perdónenme, ¿no? Pero como yo soy pro, los quiero ayudar. Las mascotas exóticas, que ahora está tan de moda y no tienen quién
las pasee. No tienen quién las...
Sí. Y ahora hay mucha gente que tiene mascotas exóticas.
Usted dice las iguanas.
Las serpientes.
Ah, y las podemos enrochar, atar unas con otras. Tiramos de la punta y todas las de atrás.
No, y aparte puede hacer un círculo para que no se escapen.
Y claro, la serpiente mundial.
Claro.
Que se muerde la cola, el Ouroboros.
Ahora, lo más top es el erizo albino, ¿vio? Una vez
el erizo albino. ¿Es un cantante?
De cumbia.
El trío Los Panchos.
Los usan de...
Yo conocí al padre, Johnny Albino. Es el hijo.
Pobres erizos albinos los usan los magos.
¿Cómo?
Los usan los magos.
¿A Johnny Albino?
No, a los erizos albinos.
Pero a los chicos les gustan las palomas.
Sí, también hay palomas.
¿Los magos qué hacen aparecer un erizo?
Sí, juegan con el erizo.
¿Cómo ha cambiado la magia?
Ah, sí, ya no es lo que no era. Lo que antes era. Uno ya sabía los trucos.
Y claro.
Ahora no.
Y se usan todos esos animales exóticos. ¿Pero eso no es fauna protegida, ingeniero? ¿Se puede pasear eso? ¿Se puede
protegida pasear por ustedes? Si lo sacan a pasear, van a ser protegidos por
¿y
ustedes?
¿Y el erizo no te
tira? El loro, por ejemplo. Ah. El loro no lo saca a pasear nadie y no puede ampliar su vocabulario. Claro. Porque siempre está entre cuatro paredes.
Por eso, sí, por eso es tan limitado el vocabulario.
Pero tenemos que salir con hombrera para pasear al loro, porque...
Claro, es una sombrera sí. Prolongada.
Claro.
Y tiene este 8 loros de cada lado.
Como una percha.
Como algunos que yo conozco.
Y que se la dan de galanes.
Ahora, ¿se nos va a complicar caminar por la calle con...
Se va a complicar porque se ocupa toda la vereda.
Toda la vereda.
Y se saca de ahí, el loro. Va a decir alguien, y ahí yo la verdad que...
Pero ustedes no tienen duda, al final son dos vagos ustedes.
Además, usted sabe cómo son los loros, ingeniero, que por ahí dicen cosas y nosotros nos tenemos que acercar.
Eso sí.
El loro vio cómo es, por ahí pasa una mina y dice...
Y además no se sabe cuál fue, porque son todos muy parecidos.
Pero todos sospechan de nosotros siempre.
Tiene que poner los loros de un lado y las cotorras del otro.
Sí, también. Este programa se transmite en la República Oriental. Bien.
¿Y gatos? ¿Está permitido pasear gatos?
Sí, pero no junto con los loros.
Es verdad, se los come.
El gato se lo come. El gato se come al pájaro.
Sí, claro.
Viste, sí, te dije.
Me encanta. Se han hecho hasta dibujos animados con esta historia terrible de la naturaleza.
Con un gato comiéndose, por ejemplo, un pájaro.
Sí.
Qué crueldad.
Sí. Y los chicos disfrutan de eso.
Los chicos disfrutan.
Silvestre y Piolín.
Sí, Tweety y Silvestre.
Uh-huh. Sí. Ahí sí hay un caso. Y también de gatos con ratones.
Claro.
Sí.
Pero con ratones...
Ratón y Harry.
El ratón no es paseador.
El ratón que no, la rata paseandera.
La rata pasea sola.
¿Nunca oyó hablar de la famosa rata paseandera?
Bueno. Ahí fue y vino la rata.
Sí, ya está. Bueno, ¿qué podemos entonces? ¿Usted me da la patente?
Yo le doy la patente para animales exóticos.
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 Ahora, usted me habló de la serpiente. ¿La serpiente cómo la llevo?
Y depende,
arrastrando porque es reptil.
Sí, la serpiente. Pero cuidado con la boa.
¿Y si me la pisa?
Y sí, por eso digo, cuidado, la mayoría...
Con la boa constrictor, porque por ahí agarra un anciano.
Sí.
Y yo he visto, Yo he visto.
Ahí en la plaza
de
las
Heras. Yo no me quise meter un día. Había un anciano en la puerta de mi casa y viene una boa constrictor. Para mí se había escapado del zoológico, pues si no, ¿qué hace una boa constrictor en República de la India y la Cera?
Y sí, claro.
Además, para mantener una boa... El alimento balanceado debe ser muy caro.
Muy caro, la boa es insaciable.
Anciano, si
se toma un jubilado.
Bueno,
un jubilado por
señor,
México.
Bueno, y si un señor ya mayor, ¿no? Y la boa que lo agarra distraído. No. Ya prende el colectivo este hombre, ¿no? Y la boa lo agarra y lo empieza a enroscar con el tipo parado contra el poste.
Mirá
la boa si es piola.
Claro.
Allí, y lo dejó el tipo apretado. Y claro, el tipo al principio no se daba cuenta, vio que estaba distraído.
Estaba cómodo ahí.
Claro, y por ahí la boa empieza a hacer presión. Oh, se quebró el poste primero.
¿Primero el poste?
Y después sentimos crack el tipo. Crack. Y el tipo abría los ojos grandes así y me miraba, ¿no?
Y claro.
Pues yo estaba parado en la otra parada, en la del 152.
¿Y usted
que no
hizo,
pasa por ahí?
No hizo nada.
Y...
No hizo nada usted.
Y el tipo miró, sin las manos.
Y no, claro.
Y yo sí.
Estuvo.
Le digo... No, yo le digo, yo no puedo inmiscuirme... ¿cómo se llama?
En asuntos privados.
No, en la cosa del medio ambiente, no puedo perjudicar.
Ah, sí, que
el equilibrio ecológico, sí. Como dice.
Claro. La cadena alimentaria, es la cadena alimentaria.
Sí, eso le dije al tipo, ya que ni me oyó el tipo, porque ya justamente estaba formando parte de la cadena alimentaria.
Era milanesa en ese momento, ¿no?
La boa se lo manchó todo, sí. Y dejó, eso sí, el palo del colectivo. Lo único que hizo, agarró una astilla como escarbadiente.
Se rascó el lomo con el palo y se las tomó.
Y se las tomó.
Tomó un huesito.
Muy oronda.
Muy oronda, un poco gorda en el medio, y por sí. El tipo, porque veo la boa es... es como se llama, angurrienta.
Lo que pasa es que usted sabe que podría haber hecho, usted podría haberlo salvado, porque la boa... introduce su alimento entero, entonces es muy probable que esa persona estuviera vivo un tiempito allá adentro. Usted podría haberle dado una mano, usted puede pasar un tiempo.
¿No está vivo, che?
No. A la boa no le gusta que uno empiece a sacarle la comida de la boca, como se dice. No se lo saque antes, ahora que ya se lo comió, se lo comió.
Ya está.
Pero si el tipo está vivo adentro, podría caminar. Podría
gritar incluso, ¿no? Porque a veces, claro, sí. A veces se dan casos de que denuncian a la comisaría, ingeniero.
Sí.
Que no, hay boas constrictor que están gritando.
Sí.
Que andan gritando, ay, dice una boa constrictor que no me deja dormir, que está ay, ay, ay. Y no es la boa, es no. El tipo que se acaba de comer.
El tipo que está adentro.
Está adentro gritando, ay, ay, ay. No como la gente cuando se la come una boa constrictor.
Sí.
No se resigna. En vez de decir, bueno, fenómeno, ya está, me entrego mansamente al jugo.
No, se resiste.
Y ya está.
Y ya está, no.
Este es mi destino.
No puede ser, qué sé yo. Todo ven la desgracia de ellos y no prestan atención a
la necesidad de la
del bicho.
Luchan hasta el final.
La mía, por ejemplo, que quiero dormir.
Claro, hay una técnica.
Cada uno tenemos nuestros problemas.
Sí, es verdad.
Claro, y además si el tipo sale corriendo, lo pueden confundir con una carrera de embolsado. Dios, que
hay gente que sale corriendo con la boa ya afuera.
A los saltos.
Claro. Hay una técnica. Saltos, ¿cuál carrera de embolsado? Ese es el origen de la carrera de embolsado.
A los de la
boa. Sí, vieron... Sí. Primitivos pobladores de Grecia vieron una boa constrictor y a un señor tratando de huir de dentro de ella,
sí.
Y dijeron, la carrera de embolsado.
Yo tengo para recomendarles, en este caso ya que estamos prestando un servicio, una técnica para estos casos por si lo llega a agarrar una boa.
¿La técnica para qué?
Para huir
constrictor.
Sí, que es estirar una vez adentro el brazo, tomarla por la cola y empezar a tirar, para dar la vuelta.
A tener una media,
sí.
La das vuelta y la boa ya no tiene la misma eficacia.
No, claro.
Aparte, el revés no es lo mismo.
Va saliendo vos
con todas las vísceras.
Claro.
Publica sus entrañas, como quien dice.
Exactamente. Sí, sí, uno que aparte de esas entrañas empieza a salir.
Empieza a salir, se sacude un poco, ¿vio? Porque la boa no tiene... Cuando te empieza a digerir, digiere.
Sí.
¿Y,
¿Y qué hay adentro de la boa?
Adentro de la boa hay muchas cosas, pero todas en forma de canuto. Ajá.
Como pan lactal.
¿Y no raspa eso?
Raspa. Yo nunca fui tragado por una boa, pero sí tenía un amigo.
Ajá.
Que le decían
Pascual.
Sí, Pascual. El tragado, le decían. Y él fue tragado, porque estuvo media hora dentro de una boa.
¡Wow, qué experiencia!
Sí, sí. Sacó fotos.
Ah. Para la animación.
Llevaba el celular.
Sí.
Y sacó fotos. Sacó foto y se salvó que mandó un mensaje.
¿De texto?
A un amigo.
¿Y quién le puso?
Hay señal ahí adentro.
Sí, hay. Sí. Tipo, mandó, dice, me tragó una boa.
En República de la India y la Cera.
Claro. Si ves una boa, adentro estoy yo. Y la mujer.
Ajá.
Sacó, agarró una escoba, yo vivo cerca. De
claro.
Agarró una escoba y cuando vio una boa empezó a los escobazos.
Escupí.
Y lo escupió la boa.
Claro, capaz que también, ¿no? Acariciarle la parte de acá.
Te agarró de la nuca. Ajá. A la boa. Sí, escupí.
¿Y el tipo ya, digamos, al ser tragado, estaba parado o toma una posición fetal?
No, toma una posición ya como acomodándose, acomodaticia. Digo que hay gente que se adapta a cualquier cosa. Él ya estaba así, con una actitud reptil y longilínea, con las manos estiradas, medio así.
Tomando la forma de la
boa. Tomando la forma de la boa para Pues porque te duele, si no.
Y sí, claro, hay que acomodarse a lo que venga.
¿Y cómo...?
La boa no te traga atravesado.
No, no, no.
Está bien que se le estira la boca, se le agranda la boca, pero no para tanto, digamos.
¿Cómo lo va deglutiendo? ¿Con el jugo gástrico?
Si
con...
te echas un poco de juguito gástrico.
Sí.
Un movimiento, otro poquito juguito gástrico. Y se va a acomodar cuando quiere acordar.
Sí.
Ya está más cerca del cura que del campanario.
Aparte se enroscan en las mismas.
Y te rompen los huesos.
Se rompen
los
huesos.
Ahí está la parte donde... donde se te pone difícil.
Ahí ya se complica.
Sí, porque... Digo, ¿qué va a hacer?
Yo le diría entonces que no paseen, porque la van a tener que pasear en el cuello. Y suma, imagínense que usted como paseador se va a tomar un café y la tiene en el cuello, se olvidó un ratito.
Sí, y... sí. Y cuando querés acordar estás mirando para atrás. Bueno, le agradezco mucho.
Por favor.
Vamos a ir con los perros entonces, a la charla del montón.
Sí, los perros. Después están también las serpientes que te muerden, las víboras que te muerden.
Sí, la cascabel.
La, este, pero el cascabel está bien, ¿no, ingeniero? Porque la vamos paseando y digo.
Sí, suena,
suena.
Es una.
En vez de tocar nosotros como los vendedores de manís, una última pregunta. Sí. ¿La corneta del vendedor de manís?
Sí.
¿Está permitida?
Sí, sí, está afinada. Tiene que sonar todas iguales.
Algunos vecinos, el tipo que vende maíz, maíz, digo que toca la corneta y se queja.
Pero se quejan de todo, bueno, depende del horario, no está mal, el tipo tiene que trabajar.
Sí, pero pasa el del maní, después el afilador.
Sí,
después
el afilador.
No se puede.
¿Cuál era el afilador? Bueno, no importa. Justamente pasan los de noticias.
Los de las noticias también. Cada media hora, tan, 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 tan.
Bueno, adelante.
Ahí vienen otra vez, miren.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1:30 minutos en Buenos Aires, la temperatura 14 grados 7 décimos. Sergio Massa brindará hoy su primer informe ante diputados. El jefe de gabinete comentó cómo será su informe en la Cámara Baja.
Sistema que nos enorgullece porque fue producto del consenso entre el oficialismo y la oposición, que permite que los diputados puedan hacer preguntas para que no sea un monólogo, sino para que haya algún mecanismo de articulación, más allá de que es un informe, no es una interpelación. Es el informe que la Constitución establece y lo que pretendemos es precisamente que los diputados puedan tener toda la información, que puedan sacarse todas las dudas y que aquellas dudas, inclusive, que no se puedan sacar a partir de mi propia intervención, puedan tener un vehículo a través del jefe de gabinete para poder consultar y para poder sacarse las dudas.
Inaugurarán en la Casa Rosada un busto de Raúl Alfonsín. El acto que encabezará la presidenta Cristina Kirchner comenzará a las 18 en la Casa Rosada. La escultura del exmandatario a 25 años de su triunfo electoral será ubicada en el Salón de los Bustos. Confirmaron su presencia el propio Alfonsín, el vicepresidente Julio Cobos, Néstor Kirchner, funcionarios nacionales y 300 invitados. Reiteramos, suspendieron por tiempo indeterminado el servicio en las líneas de colectivos 203 y 365. Es como consecuencia de los robos violentos a dos choferes en el conurbano bonaerense. Ambos debieron ser internados por las graves heridas. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 7 décimos, humedad 87%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun. Just a step beyond the rain. I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you.
Somewhere over the rainbow, Tony Bennett, en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Hay mensajes, ¿eh?
De los últimos mensajes de la noche, antes de pasar al sordito cansé.
Bien, ¿ustedes tenían algo para decir acerca de futuros espectáculos? Bueno, Cabernet que va a estar en Paraná el 9 de octubre.
Sí, Clínica Karina Biorlegui va a estar, no me acuerdo dónde, hoy me lo dijo, me dio unos contactos para que repartiera, pero los dejé en el auto. Bueno, mañana vamos a informar.
En estos días va a estar.
En estos días, sí, muy cantando, pronto.
Bien.
Muy pronto.
¿Su ex esposa?
Mi ex esposa, lamentablemente, fracasó nuestro matrimonio con Karina. Pero bueno, que siga su camino.
Está muy bien.
Pero es lindo que hayan quedado tan bien, ¿no? Yo le deseo lo mejor.
Muy bien. Realmente. Habla muy bien de usted.
Pero los papeles del auto.
No, ella no, no, no digo. Este gesto habla muy bien de usted.
Ah,
sobre
sí,
todo
este.
Por...
Bien, Ignacio de Parque Chas dice, te escucho hace 3 años y quiero saber si alguna vez hiciste un programa distinto a este y también quiero saber...
¿Ya son reportajes? Sí, ayer.
¿Con quién te gustaría trabajar alguna vez, Negro Dolina?
No sé.
No nos sirve para la
dice
revista.
Dice Ignacio de Parque Chas.
No nos sirve para la revista.
Con
esa
Woody
respuesta.
Allen, ¿qué quiere?
Con Woody Allen.
Está bien, Woody Allen, perfecto.
Perfecto. ¿Algo más?
Y la pregunta la siguiente sería,
trata de querer.
De pedir.
¿Y con quién no quisiera trabajar?
Con el, con el resto.
Le vi los ojitos que le brillaban. Lucía de San Rafael. Te escucho hace 2 años y por fin voy a poder presenciar el programa el jueves que viene. Viajo especialmente.
Ah, Rafael. Muy bien, muy bien.
Viene para vernos.
El jueves que viene creo que no estamos, pero...
Me parece que vamos a San Rafael, ¿no?
Sí, me parece que sí. A Colonia Alvear, vamos. Soy Lilian de Neuquén y vine con Juan Manuel de Mendoza. Somos chicos de Aerolíneas que vinimos esta semana a un curso y aprovechamos para venir a verte. Te ofrezco mi departamento para cuando quieras ir a Neuquén, departamento en Buenos Aires. ¿Cuándo, negro, cuándo vas a ir? En tono desesperante. Mandale un beso a mi hermana Laura de Ushuaia, que escucha por internet. Esto lo firma Lilian. ¿Dónde está Lilian? ¿Y los de Aerolíneas quiénes son? Bueno, ¿un curso de qué están haciendo?
¿Pero usted?
¿Qué? Atención al pasajero.
Pero no viajan
atención.
Ustedes.
Atención al pasajero, que se está escapando.
No es una azafata y un piloto.
No. Como usted ya había
pensado. Sí, claro, para poder preguntarle muchas cosas que necesitamos saber.
Bueno, vamos a comenzar con el curso de pilotaje.
Sí.
¿Cómo se empieza? ¿Por dónde se empieza?
Primero siéntese.
Sí. Ajá, acá estoy.
Aquí estoy.
Ya tengo...
El avión se pilotea solo. Así ¿cómo que se vuelva ve? Mañana.
Pero usted le pone, por ejemplo, Neuquén. Vamos a Neuquén.
Nosotros ponemos el piloto automático.
Sí.
Y chau. ¿Podemos? Luta tanto que no...
¿Y cómo baja? Si está, por ejemplo, si hay otro avión...
Baja él. Si hay otro avión, también lo ve el piloto automático.
Sabe todo el piloto
nosotros automático. Nosotros estamos... No sabemos ni manejar auto nosotros, no. Pero... Nos pusieron ahí, lo único que tenemos que hacer es ver si el piloto automático está funcionando.
Sí, y mantener el agua caliente para el mate.
Para el mate. Y cuando deja de funcionar el piloto automático, le ponemos el piloto automático bis.
Sí, el 2, el mecánico.
Cada avión tiene las cosas repetidas 3 veces.
Sí, sí.
Ah, todo, y después del bis tiene otro más.
Sí, sí.
Sí, está todo por triplicado.
Todo por triplicado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y... Incluso cuando un avión se cae 3 veces.
Le mandamos de acá un saludo al doctor Pla.
Al doctor Pla, efectivamente, a Claudio Pla.
A Claudio Pla.
A nuestros amigos de Aerolíneas. Un saludo para los chicos de Radio del Puente, del neuropsiquiátrico de Oliva, Córdoba. No lejos de la ciudad de Córdoba está Oliva, Pipa, Luciano, Darío, etcétera, han venido de Oliva.
Que son unos locos que están ahí en el neuropsiquiátrico.
¿Qué más?
Martín de Tigre, acá los muchachos del Ciber te escuchamos a todo volumen, mientras el resto nos pide cumbia.
Bueno, hola negro, soy Iván, quería saludar a mi futura esposa Mili, que me está escuchando en Tucumán, y decirle que la amo, etcétera. Soy Claudio, vine al Congreso de Psiquiatría, y soy de Tucumán, o sea, el Congreso de Tucumán. Mando saludo a mi esposa Flavia, etcétera.
Ah, es otro, porque uno dijo la futura esposa y el otro la esposa. Son dos personas.
Qué sé yo, ¿no?
Pascual de Avellaneda, gracias Dolina, Pascual, al fin, alguien que le gusta el Pascual nombre segundo, Pascual.
Sí, Pascual, sí, es el segundo Pascual que apareció hoy. Pascual segundo y segundo Pascual. Dolina, mándele por favor saludos a nuestra amiga sanjuanina Verónica, que está aquí presente, que siempre la escucha en sus guardias de los jueves, dicen Silvina y Pablo. ¿A dónde están las personas mencionadas? Ahí está. ¿Y dónde está Verónica casualmente aquí presente?
Allí.
¿A dónde?
Están peleados, me
parece.
Está.
Mire la distancia. Bueno. Se pelearon, porque no puede ser que si se conocen, estén tan lejos. Aquí, y ella... Ajá. Ah, bueno, acá hay algo raro.
Sí, es todo muy raro. Además, la sala está copada por el Congreso de Psiquiatría.
Sí, sí, esto nos llama poderosamente la atención.
No sé si vienen...
Levante la mano el que pertenece al Congreso de Psiquiatría.
Oh.
Y por ejemplo, ahora levante la mano el que no pertenece.
Son los pacientes.
Son los pacientes.
Nosotros podríamos contarles acá algunos problemas y ustedes nos encontrarían fácil solución.
Ahí, mire, Yo me sueño todas las noches que voy a cruzar la vía y viene el tren. ¿Qué puede ser eso?
¿A qué le juego?
¿A qué le juego?
Aquí, sí.
Muchos saludos de la familia Guzmán, a la familia Guzmán Bayo, de Bahía Blanca, de parte de su hija prodigia, Luisina, que los extraña.
Su hija pródiga será. Sí. ¿Dónde está? Ahí está.
Pródiga, perdón.
Puede también puede ser.
Podría ser. Tiene
más cosas. Sí. De cualquier forma se fue.
Ah, ¿se fue?
Bueno, sí. Entonces los saludos, bórrenlo.
Dolina, tengo los pies hinchados. Sí, ya terminamos. Como dos zapallos. Si me saco las zapatillas, ¿se nota en cámara? No creo. El micrófono agarra, ¿no? Todo, sí.
Un poco.
Saludos a Luján de Raúl y Iñaki. No Iñaki, Iñaki. Bueno, último mensaje, no tengo más.
Aquí Florencia de San Justo hace una denuncia que creo grave. Dice, ¿qué pasó con Gillespie? Y ayer con el atentado contra Barton por el auto.
Está todo muy raro.
¿Quién le dice? Tenga cuidado, Alejandro. Para mí que Coco se quiere adueñar del programa.
Gillespie viene mañana o quizá pasado, porque está volviendo.
Y es lento para volver.
Y es lento para volver.
Porque va tocando la trompeta.
Va tocando la trompeta y...
y para los cafés.
En todos los pueblos. Muy bien, vamos a convocar a la gente de Sordo Gansé previa a una tanda publicitaria en la que, en el transcurso de la cual le diremos qué productos adquirir y qué servicios contratar.
Siempre hay que decir que es breve la pausa publicitaria,
que dure dos horas. Permiso.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Arnet Música presenta Julio Iglesias. Adquirí tus entradas en el estadio o llamando al 5353-0606 o en ticketportal.com.ar. Pagando con tarjeta Santander Río, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés o canjealas desde 2600 puntos Superclub. Club Arnet, 15% de descuento. Es otra producción, Phoenix Entertainment Group. Las promociones Arnet y Santander Río no son acumulables entre sí. Costo financiero total, 2,39%. Promoción Santander Río válida del 26/08/08 hasta el 18/10/08. Consulte términos y condiciones de la promoción en tarjetasantanderrio.com.ar.
Lo nuevo de Madonna suena en tu celular. Bajate los tonos MP3 de Cat Candy, el último disco de la Liga del Pop. Envía un SMS con la palabra Diva al 10010. Diva al 10010 y viví tu celular.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Victoria Torres con Hasta que salga el sol.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Está esta noche con nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, acá piden para el sordo de Mauro de Lomas, si puede ser, A unos ojos. Por favor, es para mi mamá que cumplió años.
Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me envenezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso cae, y se mueren de amor cuando los beso.
Bueno,
maestro, le había pedido por mail Joaquín Fernández Mano Blanca.
Mano Blanca, a ver si tenemos Mano Blanca.
te vas, carrerito del este, azotando tu junta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero. Carrerito del barrio del once, que cruzas ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Bueno, bueno, sordo para mi amiga Isabel, que vino a ver desde el extranjero. Madame Yvonne, por favor.
Madame Yvonne, ¿a dónde está la amiga Isabel, que ha venido del extranjero? De París, seguramente, si no, ¿para qué va a pedir Madame Yvonne? Dice que no, pero no importa. A ver, Madame Yvonne.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame. Lo que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis, ya nada le queda. Y aquel argentino que entre mate y tango en el eso de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde era gris tu dolor me conmueve. Tu pena es de nieve, Madame Yvonne.
Qué lindo,
¿eh? Bueno,
maestro, Georgina y Fernanda han venido de Jujuy, casi
no llegan. Dedicamos Madame Yvonne al pollo Magda,
que, claro,
que le cantaba siempre. Georgina y Fernanda vinieron de Jujuy, dicen que casi no llegan.
¿A dónde están Georgina y Fernanda?
Así que,
no solo que casi no llegan, no llegaron. Ah, son las personas,
sí,
que negaron su condición de beneficiarias de no sé qué
banco,
de qué banco que les daba en vez de plata, entradas para estos lugares.
Bueno, el mismo banco las obliga a pedir el tema Te lo juro yo.
Bueno, tenemos tiempo, un cachito. Sí, a ver.
Yo no me di cuenta de que te tenía, hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pega fe. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi hija cae si dijo mentira, se quede sin luz. por ti contaría la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Muy lindo.
Bueno. Manuel, labure, viejo.
Bueno, siga cantando que viene bien.
Miguel de los Santos pide Amor Desolado.
No, sigue cantando.
Pobre corazón o Loca de amor.
No.
Acá piden una bossa nova también.
Bueno, ahí está, ahí labura.
Vamos con la voz.
¿Quién pide? Liliana y Oscar. Están aquí en la sala. Pipetti, así me acompaña, Pipetti. ¿Cuál? Vino Pipetti, así me acompaña un poco.
Bueno, ¿cuál le conviene? ¿En qué tono lo hace?
En re.
No me la acuerdo, pero dele.
Tristeza no te fui, feliz y fácil. Tristeza no te fui, feliz y fácil. Felicidade como a bruma que o vento vai levando pelo ar. Porra tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro, ora um momento de sonho pra fazer uma fantasia de reino de pirata, jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade.
Muchas gracias.
¿No quiere cantar Golondrinas?
Bueno.
No, pero Golondrinas lo cantamos bien.
Debemos hacer, yo lo iba a decir, pero...
Ah, no, entonces cánteme... No, déjelo, que tanto que no me lo pide. ¿Qué quiere cantar?
A mí me gustaría escuchar alguna, aunque sea un pedacito de alguna de Silvio Rodríguez, si tiene ganas.
Bueno, dele.
También las hace.
A ver, ¿cuál...?
Vivido un caudal de
solo unos días que se aprestan al pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más.
Nos queda un minuto, maestro.
Nos queda un minuto.
Yo tengo la Rodríguez Fernández por si se quiere despedir.
Cánteme Barrio Leo, no duele más.
Bueno.
Para Leo.
Viejo barrio de mi ensueño, el tarranchito es igual. A tu día son de color. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor. Oye, cornero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido. Vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Adiós, maestro, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires. La temperatura 14 grados 6 décimos. Destacan la solvencia económica del país. La Federación Argentina de Municipios aseguró que se está ante una nación diferente. Además, afirmó que en el país se pueden discutir problemas de crecimiento. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos volverá a tratar el proyecto de salvataje financiero. El plan enviado por George Bush será debatido hoy en el Capitolio. Los líderes del Senado programaron una sesión especial. En ella se prevé la sanción al multimillonario rescate financiero rechazado anteayer. Atención automovilistas, choque y vuelco en General Paz. Ocurrió a la altura de Panamericana en sentido a Riachuelo. El conductor del auto perdió el control, pero impactó contra la contención y volcó. Los 3 ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Pirovano. Reiteramos, suspendieron por tiempo indeterminado el servicio en las líneas de colectivos 203 y 365. Es como consecuencia de los robos violentos a 2 choferes en el conurbano bonaerense. Ambos debieron ser internados por las graves heridas. Temperatura en Buenos Aires 14 grados 6 décimos, humedad 86%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite la radio. LRL 202. Radio 10. AM 710. Radio 10. La radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio.
hasta que salga el sol en Radio 10.
Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad.
Es verdad que soy una rata de ciudad,
no tengo religión, tengo ansiedad.
Y quiero mirar por el ojo de tus cerraduras.
No seas dura, la mía es pura.
Mi filosofía es de la calle
y es mía.
Si contigo no se puede, mejor que no me cree.
Lo que quieres de mí, ya lo aprendí.
Hace tiempo, otra vez desde lejos.